en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 31 de agosto. Como siempre, un millón de gracias por estar ahí, acompañarnos e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Desde hoy, como escucháis, comenzamos a la una en punto de la tarde. Es la primera de las novedades de esta temporada radiofónica que iniciamos hoy aquí en Onda Madrid. Habrá otras que ya os iremos contando en los próximos días. Viene este lunes con el Real Madrid trabajando ya en Valdebebas. Han vuelto de vacaciones y todos han dado negativo en las pruebas de COVID. Buena noticia. El Atlético no volverá al trabajo hasta el jueves. Los rojiblancos siguen de vacaciones. El Getafe ha anunciado esta mañana la contratación de un nuevo delantero. Se trata de Darío Poveda, que llega precisamente desde el Atlético. Y tenemos a los jugadores de la selección llegando a la concentración de Valdebebas, hora tope 1:30. El jueves jugamos contra Alemania y el domingo contra Ucrania. Ah, y esta tarde se celebrará el sorteo, por fin, del calendario en primera y segunda. Fuera del fútbol, hoy hablaremos del racismo en el deporte. Lo haremos con una atleta madrileña de raza negra, Ari Boquesa. En la NBA, Luka Doncic se marcó un partidazo contra los Clippers. Anotó 38 puntos, pero su equipo perdió y cayó eliminado. En motor, nuestro Carlos Sainz no pudo ni empezar el Gran Premio de Bélgica y anda con un enfado más que notable, no es para menos. Y en golf, tenemos al vizcaíno John Rahm de nuevo como número uno del mundo tras ganar en Illinois. Ahora ampliamos todo esto fuera del deporte. Al acabar este partido de la una, llegará como siempre el informativo de las dos, desde hoy con David Junquera a los mandos. Aquí está David, que nos va a adelantar las principales noticias del día a esta hora de la tarde. David, bienvenido.
Buenas tardes.
Y mucha suerte para lo que te espera, ¿eh?
Muchas gracias también.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado nuevas medidas para una vuelta más segura a las aulas.
Sí, se están comiendo la cabeza en el gobierno regional para cuadrar un círculo bastante complicado. Tienen que reducir los ratios. No saben muy bien cómo van a lograrlo porque falta espacio, pero hoy la presidenta ha anunciado una nueva medida. Se van a comprar 60.000 mamparas y se van a poner en marcha 250 aulas prefabricadas o barracones. Pide Ayuso no estigmatizar estas nuevas clases, por culpa del COVID, hay que utilizarlas.
Son instalaciones abiertas, ventiladas, que dan seguridad, soluciones temporales que sobre todo lo que te aseguran es que los niños vuelven a clase, que lo hacen de manera segura.
Por cierto, que en Onda Madrid seguimos tratando de indagar cuál va a ser el plan retorno que anunció el fin de semana el Gobierno. Mañana se van a reunir con el consejero de Sanidad para ultimar esos detalles y el plan contempla, por ejemplo, según hemos podido saber, recuperar hoteles medicalizados, reforzar el transporte público y la plantilla de rastreadores, además de seguir con los test.
Y otro asunto destacado, arranca el curso político con la conferencia que ha pronunciado el presidente del gobierno llamando, como no, a la unidad frente a la pandemia.
Sí, delante de todos los que son alguien en el IBEX 35, en Casa de América, bajo el lema España puede, rodeado pues de los sindicatos, también de los representantes del ámbito social y cultural. Sánchez ha seguido insistiendo en ese mensaje de unidad, nadie tiene derecho a no arrimar el hombro por diferencias ideológicas. Parece un mensaje en clave presupuestos y en clave también renovación de los órganos que están por renovar.
El peor mal de España ha sido siempre no creer en sí misma y debemos desterrar para siempre esa desconfianza, sobre todo ahora. España puede si España quiere.
Esto y más a partir de las 2 de la tarde, informativo de las 2 con David Junquera. Gracias, David, hasta luego.
Hasta luego, luego ampliamos.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, que contamos las noticias del deporte. En el Real Madrid, buenas noticias. Todos los jugadores dieron negativo en las pruebas del COVID. Carlos Sánchez Blas.
Del Toro, buenas tardes. No es una noticia baladí, evidentemente, tal y como está el deporte español y en concreto el fútbol. Todas las PCR negativas, es decir, que el Madrid se pone a trabajar con todos los efectivos 23 días después de caer frente al City en la Copa de Europa y sin 12 internacionales. No está Gareth Bale, concentrado con Gales, y tampoco James, que está negociando su salida del Real Madrid rumbo al Everton, un equipo que debutará en la segunda jornada, el fin de semana del 20 de septiembre.
Anda, que no llevamos tiempo esperando a ver si sale o no sale James, ¿eh?
Sí, son operaciones complicadas por salario, por operación de traspaso, en torno a 30 millones de euros. La operación está encaminada, ya hemos contado que va a ser el verano del adiós de James y el Madrid que seguirá ingresando en esa política del más y no del menos para afrontar el futuro a medio plazo con garantías y con buena economía en las arcas.
Eso en el Real Madrid. En el Atlético sigue la operación salida, el último en marcharse, Darío Poveda. Bonilla, buenas buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Así es, a 4 días para el inicio de pretemporada en el Atlético de Madrid, apenas movimientos en la primera plantilla. La llegada de Gerbich como sustituto de Adán y poquito más. El movimiento de salida lo está teniendo el filial. El último en abandonar la disciplina rojiblanca ha sido el delantero Darío Poveda, con destino al Getafe, donde jugará una temporada cedido. Simeone se encontrará el jueves sin 7 jugadores convocados con sus respectivas selecciones.
El Atlético sigue haciendo caja, Bonilla, ¿eh?
Sí, pero sobre todo en el Atlético de Madrid B, sobre todo en el filial. No es mucho, pero para las paupérrimas arcas que tiene el conjunto rojiblanco, no es poco.
La selección española se concentra hoy en Las Rozas con una baja de última hora y una lista muy renovada. Nos vamos hasta Las Rozas. Javier Callejo, buenas tardes.
Buenas tardes. El primer contratiempo para Luis Enrique lleva el nombre de Oyarzabal. Baja con la selección española, ya sabéis, por positivo en coronavirus. Le sustituye el trofeo Zarra de la temporada pasada, Gerard Moreno, un futbolista muy habituado a marcar goles, 17 en el curso anterior, que no le vendrán nada mal a la selección española en los choques ante Alemania el próximo jueves en Stuttgart y ante Ucrania el domingo en el Alfredo Di Stéfano. Una plantilla rejuvenecida con nombres como Adama Traoré, Ansu Fati, Eric García, Ferran Torres, Óscar Rodríguez, Reguilón, etcétera, etcétera, que van a dar una savia nueva a una selección que tan solo tiene 3 nombres propios de los que hace 10 años ganaron el Mundial: Ramos, Busquets y Navas. A ver cómo se desenvuelve este nuevo proyecto de Luis Enrique en esta Liga de las Naciones.
En el Barcelona, cómo no, Leo Messi, que sigue en rebeldía. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, no acudió ayer a las pruebas de PCR que pasó el resto del equipo previas al primer entrenamiento previsto para esta tarde, y esta tarde no va a acudir a ese entrenamiento. El argentino es consecuente con su estrategia legal. Si se presentara a los entrenamientos podría dar un argumento jurídico en su contra. El Barcelona, por su parte, sigue insistiendo en que su salida solo puede pasar porque el jugador pague su cláusula de rescisión de 700 millones de euros, y a la directiva blaugrana parece que le ha salido un aliado en este asunto, además un aliado no esperado. La Liga hizo ayer un comunicado en el que le da la razón al Barça. Las posturas están tan claras como opuestas. El miércoles podría ser, eso sí, un día clave para tratar de avanzar en una posible negociación. El padre y representante del jugador, Jorge Messi, se reunirá con la directiva del Barça para tratar este asunto.
Luego ampliaremos con Ramón Salmurri, con nuestro compañero de Catalunya Radio, para contaros lo último del asunto Messi. Otro lío, el de la segunda B. Los jugadores están que trinan porque aún no saben cuándo comienza la Liga. Nos vamos otra vez a Las Rozas. Allí está Javier Rodríguez. Javier.
En el comunicado muestran la gran preocupación ante esta situación que afecta de manera directa las relaciones laborales de los deportistas. Entienden que tienen derecho a que se garantice el ejercicio de su profesión y han pedido que se desarrolle un protocolo avalado por el Ministerio de Sanidad para garantizar la vuelta a la competición. Todo en el día en el que la Federación ha comunicado a los clubes de Segunda B que deberán pasar test PCR antes de cada partido amistoso que quieran hacer durante la pretemporada. Lo hablaremos en este partido de la una con uno de los veteranos de Las Rozas Club de Fútbol, Raúl Díez.
Y fuera del fútbol, el gran protagonista del día es John Rank, que ganó anoche en Illinois y ha recuperado el número uno mundial. Ganó en el desempate con un pat increíble de 21 metros. Absolutamente sublime. Así lo contaba el de Barrica, John Rahm.
Simplemente intentar encontrar el, no sé, la parte divertida del sufrimiento de ese momento, ¿no? Es un poco lo que ha sido importante. Y bueno, la verdad que en ese hoyo pues no estaba mucho pensando en meterla, no querer. Siempre tiras los pads para meterlos, pero bueno, ha sido un momento único.
Qué grande, Rahm. Bueno, pues 1:08. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Estáis en el partido de la una. Una pequeña pausa y desarrollamos los principales argumentos del día.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan, y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360, olvídate.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web recursoslegales.es. Contacta con nosotros 922 22 24. Recursos Legales Abogados.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan. De la tarde
a esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
1:11, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. En un momento estamos con la última hora de todos los equipos madrileños, con la última hora del deporte más cercano. Pero antes hemos querido hoy comenzar con un asunto que trasciende, sin duda, fronteras, un asunto que tiene que ver mucho con la conciencia y con la convivencia de las personas. El racismo en el deporte, tan en boga últimamente por lo ocurrido con Jacob Blake, últimamente en Kenosha, en Estados Unidos, y la respuesta realmente contundente de la NBA y del deporte americano. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Última respuesta de la NBA, se ha reanudado, pero con un montón de lemas y de mensajes para concienciar a la gente, ¿no?
Sí, hubo dudas, sobre todo por la fuerza de algunos jugadores de los Clippers y de los Lakers, los dos equipos de Los Ángeles, con LeBron James, estrella mundial del baloncesto, a la cabeza, pero finalmente se ha adaptado el calendario y la NBA, al igual que la WNBA, la Liga Femenina de Baloncesto de Estados Unidos, va a continuar, pero el asunto está ahí latente después de los últimos acontecimientos, con un montón de mensajes en cuanto a la grada, en cuanto a la camiseta de los jugadores, en cuanto a todo el envoltorio que envuelve, mejor en este caso valga la redundancia, lo que estamos viendo en Orlando, en esa burbuja de la NBA, y por eso hay que preguntar a la gente que lo siente y a la gente que lo ha vivido, ¿no? Auri Boquesa, 31 años, madrileña de origen ecuatoguineano, sus padres huyeron de la dictadura de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, ha compaginado baloncesto y atletismo, ahora está con lo segundo, entrenándose en Suiza desde hace 3 años, atleta nacida en Fuenlabrada, atleta negra, atleta madrileña, que nos va a hablar del racismo en Estados Unidos y también del toro del racismo en Europa y en España.
Con el punto de vista de quien lo ha podido vivir en primera persona como condición de su raza negra. 1:13, Auri Boquesa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú que eres trabajadora social, que tienes mucha conciencia de los problemas sociales, que quieres dedicarte en el futuro a eso, desde el deporte, ¿cómo estás viviendo todo lo que está pasando en Estados Unidos y la respuesta del deporte americano frente al racismo?
Buenas tardes. Muchas gracias por llamarme y darme la oportunidad de tener esta conversación con vosotros. La verdad es que son temas muy delicados. Yo suelo tener cuidado, ¿no? Porque son temas que hay que saber, ¿no? Que se siente primero, ¿no? Y hay que saber lo que se dice. A mí el tema de la muerte de George Floyd, la verdad es que nunca me había pasado que un caso de un asesinato a un negro en Estados Unidos, ¿no? Hemos visto que es algo que pasa frecuentemente. Nunca me había dejado tan mal cuerpo. Estuve como 2 días con una sensación muy rara que me costaba muchísimo identificar. Y bueno, yo creo que es lo que ha pasado, ¿no? Lo que sentimos prácticamente todos, ¿no? Que hasta aquí, ¿no? Se ha llegado, han sido muchos años de injusticias, de ahí en Estados Unidos sí que es verdad que hay muchos problemas, está el problema racial, obviamente está el problema de las armas, está el problema de la policía, pero esto no puede seguir pasando y yo la verdad es que las respuestas que se está teniendo a nivel mundial y en el mundo del deporte me parecen positivas y necesarias.
Bueno, lo comentábamos antes, Auri es madrileña, nacida en Fuenlabrada, pero es de raza negra porque sus padres son de Guinea Ecuatorial. Tú has viajado por todo el mundo, supongo que has estado en Estados Unidos también. ¿Has percibido ese racismo en primera persona?
Yo la verdad es que, como te digo, ¿no? Llevo mucho tiempo... Es que es un tema muy complicado, ¿no? Yo llevo tiempo con una crisis, he tenido crisis de identidad, porque, como has dicho, he nacido en Madrid, mis padres son de lo que es ahora Guinea Ecuatorial, de Malabo, y a mí, bueno, pues yo me considero que soy española, estoy encantada, ¿no?, y muy orgullosa de ser negra, de ser afro, pero tengo ahí una crisis, ¿no?, que no me puedo sentir española porque muchos blancos españoles me van a decir y me van a recordar día tras día que no lo soy porque soy negra, y tampoco me puedo sentir al 100% africana porque no me he criado, de hecho ni siquiera conozco, por desgracia, en el Ecuatorial. Espero conocerlo algún día cuando el tema de la dictadura pues esté un poquito más calmado. Y bueno, en ese sentido... a mí me ha costado mucho, ¿no?, identificar el racismo que he podido vivir. Me han educado de una forma en la que no me he quedado solo en pensar que a lo mejor algo que me pasaba era por negra o por mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si ha sido una forma de yo protegerme, porque hasta hace poco yo pensaba, jolín, me he tenido que pensar, ¿no?, qué tipo de violencia racista he vivido, más allá del no eres, del negra vete a tu país, ¿no?, o de cuando eras pequeña, o el de dónde eres y que te lo repitan una y otra vez y que sea, prácticamente no te permitan decir que eres española, ¿no? Y hace poco, ahora con todo esto que está pasando, pues he estado hablando con diferentes personas y hemos llegado incluso a la conclusión, ¿no?, que es una forma de no querer ver esos microracismos, ¿no?, que existen, en plan, bueno, pues cierras un poquito los ojos y como tienes que seguir adelante, pues no te quedas solo en lo que te dije, ¿no?, en lo que te dijeron. Me llegué hace poco a acordarme, que de pequeña, con 10 años o así, detrás de nuestra casa se solían poner un grupo de ellos decían que eran nazis, y siempre que pasábamos para entrenar, además me acuerdo, en esa época hacía baloncesto, nos insultaban. Y mi padre y mi madre siempre nos decían, venga, no paséis por ese callejón, que ya sabéis qué tal, no sé qué. A mi padre le llegaron a amenazar varias veces y eso lo borré. Entonces, me parece algo bastante bastante curioso, ¿no? Como nuestro... nuestro cerebro, ¿no?, como borra algunas cosas porque sabes que tienes que seguir adelante y no te puedes quedar solo en las cosas que te van a minar, ¿no?, y te van a mermar la moral, por así decirlo.
Auri, tú naciste en el 88, cuando eras pequeña, vamos a hablar del 93, 94, 95, 98. Evidentemente creo que todo el mundo que está escuchando sabe lo que había en España en esta situación. Yo te quiero preguntar por 2020, porque te confieso que duele escucharte, ¿no?, que todavía... no te sientas española o te hagan ver que no te sientes española por ser negra. Me parece de una gravedad extraordinaria en el año 2020. Para ti en 2020, 31 de agosto de 2020, ¿España es racista o no?
España es menos racista que otros países, ¿no? Digamos eso. Pero en España hay racismo, claro que hay racismo. Sí que es verdad que, claro, cuando dices eso, muchos españoles, ¿no?, muchas amigas mías se llevan las manos a la cabeza, en plan, Auri, ¿cómo dices eso?, ¿no? Sí que yo siempre lo digo, creo que España tenemos muchas cosas malas, obviamente, pero tenemos muchas cosas buenas. Yo creo que es un país en general bastante solidario, pero por desgracia ahora también, ¿no?, asoma cuando hay problemas económicos o cuando las personas ven que su confort, ¿no?, puede verse perjudiciado, ya no quieren al se acuerdan, ¿no?, que el vecino de al lado no nació en España o no es como no, pues que no vengan España para los españoles, ¿no? Entonces, cuando hay problemas y todo ese tipo de cosas asoman, es porque en el fondo sí que hay racismo. No sé si me estoy explicando correctamente.
No, perfectamente. Es un gusto escucharte, además en primera persona.
Cuando todo va bien, bueno, pues te da más igual, ¿no? Pero cuando todas las cosas, ¿no?, la crisis que hemos pasado económica y ahora todo lo que está pasando con el COVID, te das cuenta que la gente ya no quiere ser tan solidaria o mira más su bienestar. Y bueno, yo creo que es lo que está pasando ahora también en España.
Y como deportista, mujer y mujer negra además, ¿qué te parece el mantra este que se comenta siempre en España de no mezclar política con deporte? Porque evidentemente lo que está pasando en Estados Unidos es social, es racial, pero también hay un componente político, al menos de fondo, en toda la situación. Ven con naturalidad que negros y blancos se posicionen abiertamente, digo deportistas, sobre este asunto, ¿no? Podemos hablar de LeBron James como icono mundial. ¿Por qué en España, Uri, el deportista valora que lo mejor es no mojarse?
Yo creo que por miedo, ¿no? Pero hay que diferenciar cuándo te tienes que mojar y cuándo no. Yo, a mí, como he dicho al principio, yo suelo valorar mucho, ¿no?, qué digo, cómo lo digo y cuándo lo digo. Y creo que lo tengo que hacer, ¿no? No puedes, sobre todo en este tipo de cosas tan complicadas, antes de dar tu opinión, ¿no? O de al final el internet también es como es. Muchas veces vemos vídeos de cosas que han pasado y no sabes bien la realidad, ¿no? Entonces es como, bueno, primero lee, infórmate y luego ya pues da tu opinión. Pero sí que es verdad que yo creo que ahora mismo es muy necesario que me gusta mucho, ¿no?, lo que está pasando en el deporte en Estados Unidos, porque estamos hablando de un tema que va más allá, no es política, es algo que tiene que cambiar y tiene que cambiar ya, y si las personas influentes y las instituciones con poder no se posicionan, nada va a cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que está pasando es muy importante y estoy convencida que después de esto va a haber un gran cambio.
Pues esperemos que así sea. Sois referentes, los deportistas, tenéis esa posibilidad. Lo que hace falta es que el mensaje cale y llegue a concienciar a la gente en general, ¿no? Que no es tan fácil. Eso lleva tiempo, mucho tiempo, ¿eh?
Sí, lleva tiempo y sobre todo yo lo que me he dado cuenta es que, y lo que llevo mal, ¿no? Ahora también ha pasado con el tema de la marca de los conguitos, ¿no? Yo en este tema también me he posicionado después de pensar y he dado mi opinión. Me parece que el nombre y la imagen tiene de esta marca tiene que cambiar. Y bueno, pues hablaba con amigas o con conocidos al respecto. Y lo que da rabia, lo que a mí me da mucha rabia es cuando hablas de cómo uno te siente. Cuando yo digo, por ejemplo, cómo me hace sentir, ¿no?, ver la marca Los Conguitos, que a otra persona que no puede sentir lo que yo siento me quiera convencer de que eso no es racista, me duele, ¿no? Yo creo que es algo que primero tenemos que querer escuchar. Si yo digo que me estás ofendiendo, al menos me tienes que dejar hablar, no puedes decir no, porque esto no es, es como si no tienes ni idea. Entonces ahora sí que es verdad que me he dado cuenta que hay personas que no quieren escuchar ni que España es racista, ni que ellos son racistas, ni que o que han en algún momento no han lo han sido, pero luego hay otras personas que sí, por ejemplo con el tema son cosas muy pequeñas, ¿no? Ahora también se habla mucho, yo estoy también lo que he dicho, ¿no?, he tenido una crisis de identidad, ahora cada vez me estoy sintiendo más cómoda con quien soy, pero bueno, me estoy dejando mucho mi pelo afro porque antes era incapaz de dejarme mi pelo afro porque no me sentía cómoda y bueno, pues muchas amigas o muchas personas no racializadas te quieren tocar el pelo y hay algunas que cuando tú les dices que no te toquen el pelo es como, bueno, si no pasa nada, mira, tú me puedes tocar el mío, y hay otras que cuando tú les explicas por qué está mal que tú invadas el espacio personal de una persona negra para tocarle el pelo, está mal, sí te quieren escuchar. Entonces, en este sentido, tenemos que querer escuchar a lo que tiene la otra persona que decía. Y no negar que bueno, pues es que no pasa nada porque le toque el pelo, tócame tú el mío. Es como no es lo mismo.
Está claro que cada uno lo percibe según su propia realidad y eso es así. Sí. No es lo mismo verlo desde el punto de vista de una persona de raza negra que verlo desde el punto de vista de una persona de raza blanca.
Claro,
no es lo mismo,
claro.
Está claro.
Entonces, al final tenemos que empatizar y hablar y escuchar y leer y luego, bueno, pues al final y formarnos nuestra propia opinión, pero después de aprender, de leer y de ver qué es lo que está pasando.
Pues es la opinión de Auri Boquesa, que es una atleta española nacida en Fuenlabrada. Fue jugadora de baloncesto, es atleta desde hace ya muchos años y de las buenas además. Dos Juegos Olímpicos a sus espaldas y Tokio en el horizonte. A pesar del 21 llegas, ¿no?
Es mi plan, sí. Ha sido muy, muy difícil mantenerme motivada, pero sí que es verdad que he tenido mucha suerte. Vivo en Suiza ahora, no he estado confinada, entonces me buscaba las castañas para entrenar como fuera y en medio de los coches muchos días. Y la verdad es que estoy bastante contenta porque estoy volviendo, he corrido bastante bien este año pese a la situación, he corrido en marcas que no corría desde hace 5 años. Uh-huh. Y esto me da una motivación extra, ¿no?, para querer llegar al año que viene y si todo va bien, no hay lesiones de por medio, en mi mejor estado de forma. Y luego ya, después de eso, ya veremos, que ya tendré 32 años y como tú dices, quiero hacer muchas cosas con el tema del deporte, como soy trabajadora social, he creado un proyecto de educación en valores a través del deporte para niños que están en acogimiento residencial y tengo muchas ideas porque el deporte puede ser una herramienta muy poderosa para cambiar cosas.
Pues un placer esta charla contigo, Auri. Un beso y que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Una y 27 minutos, estáis en el partido de la una, dejamos el asunto del racismo en el deporte. Vamos ahora con el Real Madrid. Carlos Sánchez Plans, esta mañana hemos conocido que todos los jugadores del equipo blanco dieron negativo en los test.
Nos felicitamos, tal y como está el asunto en España y en el deporte de élite, además con el pasado, ¿no?, el precedente del positivo de Mariano, cuando volvió el Real Madrid a la competición después del confinamiento, todos negativos en ese test del coronavirus, lo pasaron cada uno en sus domicilios. Esta mañana ya se han entrenado todos los que están disponibles, pero no hay ningún positivo para comenzar el curso 2020-2021.
Tenían entrenamiento a las 10 de la mañana con Zidane, su cuerpo técnico, y con 12 ausencias.
Sí, incluido Jovic, ¿no?, que se mantenía la duda hasta esta mañana si iba a renunciar a jugar con Serbia, porque además supuestamente tiene que pasar la cuarentena cuando vuelva de los compromisos internacionales, pero muchas ausencias en este primer entrenamiento, los españoles, Ramos, Carvajal y Asensio, Hazard y Courtois con Bélgica, nombres de mucho calado como Varane y Kroos, y bueno, son nombres que no van a comenzar a trabajar hasta la vuelta de los dos compromisos internacionales que la mayoría de los equipos europeos van a afrontar en este amanecer de la temporada.
Y luego Luka Modric, que ha renunciado a ir con la selección croata. Recordemos que la semana que viene cumple ya 35 años.
Claro, y termina su vinculación contractual con el Madrid en el verano de 2021. Él ha dicho y ha confesado incluso dentro del club que está abierto a una posible renovación, a entablar conversaciones de manera natural. Va camino de una década en el Real Madrid y él consideró que lo más oportuno era no ir con Croacia. Así se lo comunicó a su federación para comenzar la pretemporada y el trabajo físico con el Real Madrid. Así que Luka Modric se queda para trabajar con Zinedine Zidane, como tú dices, la semana que viene, 35 años, jugador veteranísimo para esta 2020-2021.
El que no se pierde la cita es Gareth Bale, ya sabemos aquello de cómo era, golf, Gales, Madrid, no más o menos, por ese orden, pues no se pierde la cita con Gales y se retrasa, por tanto, el que vuelvan a verse las caras Zidane y el Gales.
Hasta la próxima semana, porque tiene que jugar contra Finlandia y contra Bulgaria, él está en Gales, concentrado con el equipo nacional, siempre comprometido con su país, y bueno, ya conocemos su situación, el Madrid lo tiene colocado en el mercado, su situación salarial y de contrato hace imposible que realmente un club europeo afronte ese dineral en estas condiciones y también porque ha bajado su rendimiento y su precio de mercado, pero Gareth Bale la próxima semana se volverá a juntar con Zinedine Zidane, que lo utilizó muy poco o nada en los últimos partidos de la pasada temporada.
Luego está lo de James, que sonó para el Atlético en muchos momentos. Aquí está Bonilla, por cierto. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Tú me dijiste hace tiempo que no lo veías y va a ser que no, ¿eh? Va a ser que
sí,
no.
Sí, parece ser que va a ser que no. La temporada pasada, la verdad es que estuvo
cerca,
realmente cerca de firmar el futbolista colombiano del Real Madrid por el Atlético. aquel 3-7 de Nueva York, pues creo que cerró cualquier posibilidad de que James Rodríguez pudiera vestir la rojiblanca. Pero sí es verdad que estuvo cerca, incluso durante estos últimos meses, también familiares del propio James Rodríguez hablaban de esa posibilidad de nuevo de vestir la rojiblanca.
Pero no se va al Metropolitano, se va a ir a la Premier, Blas, ¿eh?
Todos los caminos conducen a una salida porque es el último año de contrato, porque el Madrid necesita ese dinero para que no se vaya libre la próxima temporada, porque no cuenta para Zidane, y hablamos de una cantidad moderadamente importante, entre 25 y 30 millones de euros lo que se está negociando con el Everton. No ha estado en el entrenamiento James, con permiso del Real Madrid, negociando con el club que dirige en lo técnico Carlo Ancelotti, su gran valedor en el fútbol europeo, así que James, si nada se tuerce, no voy a utilizarlo. Lo de los flecos es un topicazo periodístico, pero quedan pocos asuntos pendientes para que pueda jugar en la Premier.
Ya se cerró durante el fin de semana la salida de Óscar Rodríguez al Sevilla, 16 millones por el 75% del pase. El Real Madrid mantiene todavía un 25%. Buen futbolista el que se lleva al equipo de Monchi, que lo tenía entre ceja y ceja, pero hay más salidas que están cercanas.
Por ejemplo, la de Brahim Díaz, rumbo a Italia para jugar en el Milan, en el equipo rosonero. Una operación que no se ha cerrado porque están hablando de la posible opción de compra, que nunca sería obligatoria porque el Madrid todavía tiene fe en este jugador, y el jugador siempre ha transmitido que quiere triunfar en el Real Madrid, pero es una operación que está a punto de cerrarse con el Milan para jugar en Italia, un Real Madrid que en la calculadora busca el más, porque sin que se haya producido esta salida, tampoco la de James, y ya veremos la de Bale, son 70 millones de euros ingresados de momento en este último día del mes de agosto.
Está haciendo caja el Real Madrid con la cantera, como está haciendo el Atlético de Madrid, Bonilla, porque son ya 8 los que han salido del filial.
Pues mira, te comento, Darío Poveda, que se ha marchado al Getafe, cedido, Cedric al Real Oviedo, también con cesión, Francisco Montero, 2 años al Besiktas, cedido, Diego Conde al Leganés, Carlos Isaac al Alavés, aunque este lo cede a su vez al conjunto del Albacete, Óscar Clemente se ha ido a Las Palmas, Alex Dos Santos a la Locomotiva de Zagreb y Cayo Enrique al Mónaco, este sí por 8 kilos y ha firmado por 5 temporadas.
Lo que cuesta llegar a primera y al primer equipo, Blas, ¿eh?
Bueno, cuesta mucho y además cuando no subes a segunda división la cosa se complica, cuando no hay un futuro para saber cuándo arranca la segunda división B, seguramente el futbolista y su entorno hacen por evitar esa permanencia en el club. Cuesta mucho, cuesta más en un equipo grande y realmente los canteranos necesitan, como todo en la vida, que alguien apueste por ellos y les dé la oportunidad.
Lo de Poveda, recordemos que tuvo una gravísima lesión en el mes de diciembre, rodilla derecha, ligamento cruzado anterior, es decir, que está prácticamente recuperado hace poquito tiempo y necesita minutos y necesita jugar, claro.
No, sí, evidentemente, se recuperó prácticamente para jugar el playoff de ascenso a la segunda división con el Atlético de Madrid, tan solo hubo un partido y evidentemente no tuvo minutos Darío Poveda, que como decimos se acababa prácticamente de recuperar de esa gravísima lesión, necesita minutos, es un chaval de 23 años, delantero, goleador, pero claro, sin minutos en una categoría superior, pues claro, a lo mejor con esa edad ya empezaba a estancarse un poco en la segunda división B.
Llegó a debutar, 7 minutos, jugó contra el Granada en partido...
Y le hicieron un penalti en el último instante... que obvió el árbitro y el VAR.
Ya ves que Bonilla mete, ¿eh?
No, la capacidad de memoria de Bonilla es de todos conocida.
Está claro. Bueno, y el Atlético, que va a empezar un poquito más tarde que el Madrid, porque también jugó más tarde contra el Leipzig. El jueves empiezan a entrenar, ¿no?
Sí, el próximo día 3 lo va a hacer el Atlético de Madrid sin los internacionales. Oblak, Gerbic, Savic, Bersálico, Trippier, Joao Félix y Carrasco. Todos ellos estarán con sus respectivas selecciones. El día 6 por la tarde, es decir, ya el próximo domingo, se marcharán a Los Ángeles de San Rafael, harán un stage de pretemporada de una semana hasta el 13 de agosto. Tiene ya el Atlético 2 partidos confirmados de pretemporada, uno en el Carranza ante el Cádiz el día 15 y el otro ya cerrado, no hay fecha oficial, aunque todo parece indicar que va a ser el próximo 19 de septiembre ante el Almería en el Cerro del Espino de Majadahonda.
¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues nada más, esperando, como decimos, novedades en lo que se refiere a bajas en el Atlético de Madrid y evidentemente altas, que las habrá.
Seguimos. Hablábamos de Darío Poveda, que abandona el Atlético de Madrid, cedido hasta final de temporada, y llega al Getafe. Es el tercer delantero que llega en pocos días al Getafe. Laura Cabrera, bienvenida de nuevo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal esas vacaciones?
Bien hallada. Pues muy bien. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Fueron bonitas mientras duraron, ¿no?
Sí, bueno, por los nortes de España, ahí hemos estado disfrutando y tratando de cuidarnos de este COVID. Afortunadamente no ha llegado a nuestras vidas y, bueno, pues aquí estamos de nuevo con las pilas recargadas en una bonita temporada que esperemos que nos dé muchos logros, sobre todo para el deporte madrileño, y que podamos contarlo.
Y que siga sin llegar. Digo que es el tercer delantero que anuncian prácticamente en una semana y todos muy jóvenes, ¿eh?
Sí, este de 23 años, así que la renovación en esa delantera del Getafe después de la marcha de Molina. Veremos a ver qué pasa ahora también con Ángel, ¿no? Que parece que puede estar en la puerta de salida del conjunto azulón. Y bueno, y en principio parece que Jaime Mata va a ser el gran veterano al frente de todos estos jovencísimos jugadores en la delantera del Getafe con esta renovación. Mañana, 1 de septiembre, a las 11 de la mañana, va a ser presentado oficialmente Darío Poveda, después de un complicado año para él, porque empezó como una moto en el Atlético de Madrid, pero hay que recordar que se lesionaba a principios de año de gravedad en la rodilla y pudo reincorporarse después con el filial rojiblanco para jugar el playoff de ascenso a segunda división. Así que seguramente promete goles, 19 fueron sus números en el filial rojiblanco, y esperemos que pueda marcarlos también con la camiseta azulona. Por cierto, el Getafe tiene ya dos partidos también amistosos confirmados para esta pretemporada. En principio, este miércoles 9 de septiembre va a ser el primero en el Fernando Torres ante el Fuenlabrada, y el sábado 12 de septiembre en la Romareda ante el conjunto del Zaragoza. Un Getafe que no ha entrenado esta mañana, y veremos a ver si lo hace en la tarde de hoy.
Un Getafe que presenta mañana a Darío Poveda y se ha presentado ya como jugador azulón con estas palabras.
Soy Darío Poveda y bueno, ya estoy aquí para disfrutar con todos vosotros y nada, dar lo mejor de mí y que disfrutemos sobre todo y que hagamos un gran año. Un abrazo a todos.
Darío Poveda, nuevo futbolista del Getafe. Vamos con el asunto Leo Messi, que sigue enconado. Ayer no se presentó a las pruebas PCR, esta tarde hay entrenamiento. La previsión es que no se va a presentar tampoco a ese primer entrenamiento. Se habla de una reunión el miércoles entre el padre de Messi, Jorge Messi, y el presidente Bartomeu. Nos vamos hasta Cataluña Radio, ahí está Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la última hora del asunto Messi? ¿Qué es lo último que sabéis?
Pues pasa por esta reunión que, como decías, tiene que celebrarse el miércoles entre Jorge Messi, el padre y representante de Leo Messi, y el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, con la obligación de encontrar una solución a todo este conflicto y de no alargar más una situación que está dañando mucho tanto a Messi como al Barcelona.
Esto es lo que dijo Bartomeu, el presidente del Barcelona, hace como un año en Barça Televisión acerca del último año de contrato de Messi, si estaba libre o no estaba libre. Escuchamos.
Y el último año del contrato, que es la temporada 2021, él, antes de iniciarla, puede dejar el Barça. Es una decisión personal del jugador. Para dejar de jugar al fútbol, para ir a jugar donde él quiera. Lo que pasa es que esta cláusula la tenían otros jugadores también, como Andrés Iniesta, como Xavi, como Carles Puyol. No creo que nos tengamos que preocupar, porque son tan barcelonistas que dudo mucho que quieran ir a otro club. Sé que Leo es muy barcelonista y espero que va a seguir jugando en el Barça muchos más años.
El contrato hablaba de 10 de junio textualmente, pero fíjate lo que dice Bartomeu aquí. Antes de empezar la temporada 2021 y teniendo en cuenta lo raro que ha sido el final de campaña y lo tarde que ha acabado, Ramón.
Sí, y aquí entramos en una interpretación de este contrato. Te diría que la fecha del 10 de junio es la que existe en este contrato. Y de hecho, si te fijas, las últimas informaciones apuntan a que en esta última temporada, al ser opcional, no habría cláusula de rescisión. No es un detalle menor, porque para mí escenifica un poco que Leo Messi en todo este asunto, o al menos sus abogados, están intentando forzar la situación, porque Messi no se presenta a los test PCR ni a los entrenamientos porque entiende que su contrato con el Barcelona ya ha finalizado. ¿Sí? Pues si el contrato ya ha finalizado, ¿qué más da que esta temporada haya o no haya cláusula de rescisión? ¿Qué diferencia tiene si, a su entender, ya no tiene contrato con el Barça? Para mí, esto demuestra que los Messi, englobando todo su bufete jurídico, están intentando encontrar una salida a una situación a priori complicada. Y, de hecho, la respuesta del Barça pésima, por cierto, porque se trataba de convencer a Messi, de seducirle, no de obligarle a quedarse, siempre ha sido remitirse a la cláusula de rescisión. Es el único argumento que tiene el Barça, y eso es muy triste, para convencer a Leo Messi.
Recordemos que la Liga emitió ayer un comunicado en el que apoyaba al Barcelona, hablaba de la cláusula, que no tramitaría la ficha federativa o la baja federativa, mejor dicho. Poco importará si la FIFA le da el transfer, se irá a jugar al City, luego dentro de X tiempo igual un juzgado dirá hay que pagar tanto y el City tendría que pagar, satisfacer esa cantidad, pero de momento ya se habría marchado. ¿Tú crees que puede haber algún tipo de acuerdo? Yo creo que están condenados a entenderse al final, pero ¿puede haber algún acuerdo el miércoles en esa reunión con el padre del jugador?
El miércoles aún no lo sé, pero es la única solución posible por todas las partes. Por un lado está a Leo Messi. Leo Messi ya ha dado por finalizada su etapa en el Barça. Perfecto. Y se está dando cuenta que a lo mejor no lo ha hecho esta salida de la mejor manera posible. Así que le interesa sentarse en una mesa y tratar de corregir este final de una historia que ha sido preciosa. Por otro lado está el Barcelona. Bartomeu tiene que ir aceptando qué va a pasar. Como el presidente que perdió a Leo Messi. Y puede perderlo de muchas maneras. La primera es que se vaya gratis, y eso no lo puede consentir de ninguna manera. Así que lo único que le queda aceptando esta derrota es tratar de negociar y sacar algún buen provecho. Y por otro lado está el Manchester City. El City no se puede arriesgar a que le dictaminen que debe pagar 700 millones de euros de cláusula de Messi, porque entonces la operación se convierte en inviable. Y por eso el City está presionando a Messi para que se siente y negocie. Si todas las partes tienen interés en ello, acabará en resolución.
Y una última pregunta, Ramón. Suárez, con el que no cuenta Koeman, Luis Suárez, pero que sí se presentó a las pruebas y estará esta tarde en los entrenamientos. ¿Qué va a pasar con Suárez? ¿Le ves fuera? ¿Se habla de la Juve? ¿Le ves que va a forzar y se queda? ¿Qué va a pasar?
Suárez no va a seguir en el Barça, Koeman ya se lo comunicó. Por cierto, podemos estar de acuerdo en que Suárez debe salir del Barcelona, y yo no tengo ninguna duda, y también estar de acuerdo en que las formas del club, con una llamada de un minuto y medio del nuevo entrenador diciéndole que no continúa, es que es deplorable. Estamos hablando del tercer máximo goleador de la historia del club. Pero bueno, en fin, que Koeman no cuenta con él y que el Barça va a hacer todo lo posible para que Suárez salga. Evidentemente ahora estamos también en una especie de negociación en la que Suárez reivindica el año de contrato que le queda, el Barcelona trata de negociarlo y las posiciones son muy distantes, entre otras cosas, por las maneras.
Ramos Almurri, Cataluña Radio, última hora del Barça, asunto Messi enconado. Sigue enconadísimo todavía, pero tendrán que buscarle una solución. Gracias, Ramón, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Y hoy se concentra la selección española, que tiene dos compromisos esta semana, contra Alemania y contra Ucrania, a la 1:30 de la tarde. Tenían que estar ya todos dentro de Las Rozas, de la ciudad deportiva, y supongo que así habrá sido. Allí está en Las Rozas Javier Callejo. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Efectivamente, hasta la 1:30 tenían de plazo para incorporarse a esta concentración que no se producía desde el pasado mes de noviembre, 9 meses después de esa última concentración y de ese último partido, 18 de noviembre, si recordáis, Rumanía 5-0 en el Metropolitano. Vuelve la concentración de la selección española ahora para abordar los enfrentamientos ante Alemania el próximo jueves en Stuttgart y ante Ucrania ya el domingo aquí en España, aquí en Madrid, en el Alfredo Di Stéfano. Con una convocatoria, hemos visto pasar a todos y cada uno de ellos, en la que destaca evidentemente la incorporación de Gerard Moreno, sustituyendo a Oyarzabal, ya sabéis, positivo por coronavirus, sí. El futbolista de la Real Sociedad, un Gerard Moreno que fue uno de los grandes atractivos de ese partido, de esa goleada 5-0 ante Rumanía. Y el resto, muchísimo joven, José.
Sí, sí, sí. Lista muy, muy, muy renovada. De hecho, incluso está Óscar Rodríguez, el chaval de la cantera del Madrid. También está Sergio Reguilón. Bueno, está Adama Traoré. Sí. Está Unai López. En fin, muchísimos nombres nuevos con respecto a las últimas listas.
De hecho, fíjate que tan solo quedan 3 futbolistas, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Sí. Que conquistaron hace una década el Mundial para la selección española. Sergio Ramos, Busquets y Navas. El resto son nuevos y, como bien estamos comentando, hay mucho rejuvenecimiento en el DNI de esta selección española, como bien decías, con los Reguilón, Ansu Fati, Eric García, Ferran Torres, Óscar Rodríguez, reciente fichaje, como tú comentabas, del Sevilla, que ha hecho un temporadón en el Club Deportivo Leganés, Fabián Ruiz, el futbolista del Nápoles, o Mikel Merino, de la Real Sociedad, o Dani Olmo, que ha llegado nada más y nada menos que a las semifinales de la Champions con el Leipzig. Vamos a ver si ese DNI que propone Luis Enrique empieza a trabajar en una selección española en la que, precisamente por ese rejuvenecimiento, no tendrá resultados inmediatos en este arranque de la Liga de las Naciones. Ojalá nos equivoquemos.
Recordemos, el jueves contra Alemania en Alemania, el domingo contra Ucrania en Valdebebas, partidos correspondientes a la Liga de las Naciones. Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Seréis muchos los que habéis vuelto hoy de las vacaciones, así que vamos a colocaros las fechas principales del calendario, porque esta tarde, 6:30, por fin vamos a conocer el calendario en primera y en segunda división, Bonilla.
Sí, así es. Tuvo que interceder el Consejo Superior de Deportes porque ni Liga ni Federación se ponían de acuerdo en cuanto al calendario. Se va a sortear, como bien has comentado, esta tarde en Las Rozas a las 6:30. El 13 de septiembre se iniciará la Liga tanto en primera como en segunda división. El Real Madrid lo va a hacer una semana después y el Atlético de Madrid y el Getafe iniciarán el campeonato en el fin de semana del 26 y el 27 de septiembre. Habrá dos jornadas en Navidad, 22 y 30 de diciembre, cuatro jornadas en miércoles. En enero, seguramente el día 17, se disputará la final de la Supercopa de España. La final de la Copa del Rey será el 17 de abril. Terminará la Liga el 23 de mayo y acabará la Liga en segunda división el 30 de mayo.
Esas son las fechas principales, quedaos con ella, ¿eh? En primera división y en segunda empieza el 12-13 de septiembre, claro, los nuestros no. El Madrid entra el 19, el Atleti y el Getafe la siguiente, el 26, porque todos ellos tuvieron competiciones europeas. Y nuestros equipos de segunda división, ¿cuál es la agenda y la última hora de todos ellos, Laura?
Bueno, pues empezamos por el Leganés, que ha entrenado esta mañana, por cierto, con la novedad de Juan Muñoz, que bueno, tenía permiso del club. Ya sabéis que el delantero tuvo que jugar el playoff con el Almería, así que no se ha incorporado hasta hoy a los entrenamientos y, sin embargo, con la ausencia de Siobas, que está con su selección para jugar los partidos de la Liga de las Naciones. Un Leganés que se va a entrenar en doble sesión esta mañana y también esta tarde a las 6:30 de la tarde. Y un Leganés que va a jugar este miércoles 2 de septiembre su primer amistoso a las 7 de la tarde en Butarque, recibe la visita del Rayo Vallecano. Después, el sábado 5 de septiembre, jugará en el Carlos Belmonte ante el Albacete. El Rayo Vallecano, precisamente, tendrá ese primer amistoso, como acabamos de comentar, este próximo miércoles en Butarque ante el Leganés. Y también jugará el sábado 10:30 de la mañana derbi en Vallecas ante el Fuenlabrada. Por tanto, el Fuenlabrada ya tiene ese primer partido también amistoso el próximo sábado ante el conjunto del Rayo y también hemos podido saber ya que el próximo miércoles de la semana que viene jugará frente al conjunto azulón, frente al Getafe. Y por último, el Alcorcón, que ha iniciado hoy su estás de pretemporada en Marbella, va a tener dos partidos allí en tierras malagueñas. Este miércoles 2 de septiembre va a jugar frente al Cádiz y el sábado 5 de septiembre frente al Málaga. Por cierto, se me había olvidado también el equipo de Sandoval. El Fuenlabrada ha iniciado hoy su primer entrenamiento en tierras murcianas, un mini stas durante esta temporada, durante esta semana en la localidad de La Manga.
La última hora de los equipos madrileños de segunda, el Rayo, que ya había jugado un amistoso contra el Eibar el pasado viernes, perdió 0-1 en Vallecas. Vamos con la segunda división B. Tenemos a los jugadores de segunda B en pie de guerra. ¿Por qué? Porque no saben cuándo empieza la liga todavía. No hay todavía protocolo de actuación frente al COVID. Es una categoría que depende de la Federación Española de Fútbol. Hay equipos como Las Rozas que inician hoy su tercera semana de entrenamiento. El Inter de Madrid, por ejemplo, comienza hoy su primer día de entrenamientos. Nos vamos hasta Las Rozas para saber cómo lo vive uno de los profesionales del equipo roceño que dirige Iván Elguera. Allí está Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, pues estamos en Navalcarbón después del entrenamiento de Las Rozas, pues con un hombre que seguramente está mosqueado porque lleva 3 semanas trabajando y que además todavía no tiene un horizonte claro, no tiene todavía una fecha de inicio de la competición. Raúl Díez, tercera temporada en Las Rozas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que este comunicado de la AFE va en línea de tu pensamiento, ¿no?
Bueno, sí, es un comunicado que creo que va en línea de todos los futbolistas. Me parece que se debía haber hecho mucho antes. Llevamos muchos meses parados, muchos meses con incertidumbre y creo que hay que exigir bastante más y creo que nuestro sindicato debe ser más contundente a la hora de pedir medidas y protocolos a la federación y al gobierno para que nos den un protocolo claro y poder tener las garantías para trabajar.
Te iba a preguntar, son casi 33 años, toda la vida dedicada al fútbol. ¿Te sientes profesional de esto?
Siempre, siempre me he sentido profesional, desde que era un crío hasta el día de hoy. No entiendo otra cosa como del fútbol que no sea venir aquí y trabajar al máximo nivel. Tenemos nuestro salario y nuestras familias viven en muchos casos de esto y claro que somos profesionales.
Evidentemente es un tema que complica mucho las cosas, pero ¿tú llegas a entender que eso os cuelga la etiqueta de fútbol no profesional?
Pues bueno, creo que esto tiene que tener una reflexión bastante profunda a nivel de federación y a nivel de todos los estamentos pertinentes, porque es cierto que al final nosotros somos fútbol profesional y nos dedicamos a ello, trabajamos y dedicamos nuestro día y nuestra vida para ello, y creo que se debe catalogar como tal.
Evidentemente es un tema que vamos a tener que seguir tratando en el futuro, pero hoy la federación ha mandado un comunicado a los clubes en el que les insta a tener que pasar un test antes de los partidos amistosos. Sin una fecha en el horizonte, sin tampoco un calendario de partidos amistosos, ¿ves viable, sobre todo tú que conoces muy bien la categoría de bronce del fútbol español, que todos los clubes vayan a cumplir con ese protocolo?
Pues me parece que económicamente es inviable a nivel de clubes. Creo que la federación se debe mojar en este asunto, no dejar de lado a los clubes. Al final los clubes necesitan soporte económico para poder sufragar todo este tipo de situaciones, para que podamos trabajar en las condiciones que debemos, y espero también por la parte del sindicato que nos representa a la mayoría de los futbolistas que estén ahí, que aprieten como debe ser para que estas condiciones se nos den.
Raúl Díez, jugador de Las Rozas, gracias por atender al partido de La Una.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Enfadados, en pie de guerra los jugadores de Segunda División B, a ver si esta semana se avanza, y varias reuniones previstas al respecto. Dejamos el fútbol, vamos con el motor, Gran Premio de Bélgica. ¿Quién ganó? Lo digo o casi no hace falta. Hamilton volvió a ganar, 157 puntos líder de la general del Mundial, 110 Verstappen, 107... Mejor dicho, 110 Verstappen, sí, 107 Bottas, el compañero de Hamilton. Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Carlos Sainz, que no pudo ni salir. ¿Qué le pasó a Carlos Sainz? ¿Qué le pasó con el motor?
Pues de la peor manera posible empezaba este Gran Premio. Y es que no pudo ni siquiera tomar la salida cuando se dirigía hacia la parrilla de salida. Pues una avería en los escapes de su McLaren, no saben todavía porque ha sido ocasionada, ni siquiera Renault, que ha revisado ese motor y van a investigarlo a fondo, tienen todavía una explicación a lo que ha ocurrido con el problema motor de Carlos Sainz. La verdad es que este año, por unas cosas o por otras, bien por fallo de fiabilidad, bien por fallo del propio equipo en cuanto a estrategia o paradas en el pit stop, está siendo un año horrible. Ya han sido 4 carreras en las que ha perdido muchos puntos, en los que previsiblemente, si todo hubiera ido normal, Carlos tendría más de 30 puntos ahora mismo en su casillero en el Mundial.
Estaba muy enfadado Carlos Sainz, así respiraba después de la carrera.
No os podéis imaginar, ¿no?, lo poco contento, lo frustrado que estoy. Nada, en la segunda vuelta parrilla empezó a oler algo en el coche, olía fatal, y he mirado por el retrovisor, el escape echaba mucho humo, luego ha empezado a sonar como si el escape estuviese roto. Efectivamente estaba roto, pero creemos que el problema lo ha generado un problema en el motor, iba a decir un cilindro, pero no me dejan decirlo. No estoy contento, segundo año consecutivo que ni siquiera empiezo la carrera aquí en Spa, en uno de mis circuitos, por no decir mi circuito favorito, no poder empezar la carrera es muy frustrante.
El cilindro, no me dejan decirlo, pero lo digo, Juanma, ¿eh?
Así es, ¿no? Y tienen que explicarlo. Lo peor de todo esto, José María, sobre todo, que McLaren da por muerto este motor, que es un motor que se había puesto en el Gran Premio de España, tenía muy pocos kilómetros, y en el caso de que tengan que finalmente, el próximo fin de semana en Monza, poner un nuevo motor, pues sería ya el tercero, con lo cual, si llega un nuevo motor, que es muy probable a lo largo de lo que queda de temporada, pues tendría que penalizar y serían posiciones en la parrilla que retrocedería al poner un nuevo motor. En fin, un problema al que se va a tener que enfrentar uno más este año Carlos Sainz.
Y además hay que contar que Hamilton, como sigue así, va a ganar el Mundial varias carreras antes del final, Juanma, ¿eh?
Lo tiene de calle, y es que Hamilton ayer se volvió a pasear, tiene 89 victorias, la quinta de este año, está solo a 2 del récord de Michael Schumacher, lo cual parecía imposible. 47 puntos con Verstappen, como antes decías, 50 con su compañero de equipo Valtteri Bottas, que es tercero. En fin, una situación horrible que para Ferrari, que ve además como McLaren tiene un dominio absoluto, y que Ferrari llega ahora al Gran Premio de casa en una situación en la que ayer tocaron fondo también en el Gran Premio de Bélgica. Carlos Sainz lo miraba de reojo y decía que ojalá Ferrari pues mejore, que si alguien puede hacerlo son ellos, pero desde luego que da miedo ver cómo está ahora mismo la escudería italiana.
Desde luego que sí. Gracias, Juanma, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un fuerte abrazo a todos.
Vamos con los últimos nombres del fin de semana. John Rahm ha ganado el torneo en Illinois, el Championship BMW. Lo hizo en el desempate contra el número uno, Dustin Johnson. Lo hizo con un putt increíble de 21 metros, con caída, con curva, espectacular, sublime, de videojuego. Así estaba Rahm, contentísimo con su juego de las últimas semanas.
De lo que estoy más orgulloso sería de haber hecho posible y realidad ganar dos torneos en el PGA Tour el mismo año, ¿no? Es algo que, digamos, me pesaba un poco, lo tenía en mente cada vez, incluyendo el año pasado, que hay muchos que igual no cuentan el torneo que gané con Ryan Palmer, ¿no? Así que el poder ganar dos torneos y ganar dos torneos muy duros, para mí es todo un orgullo. Y sí, bueno, cada vez me encuentro más cómodo. Después de la cuarentena me costó un poco rodarme, ¿no? Sí que gané en memoria, pero el resto de la
semana... Feliz estaba Rahm con el triunfo conseguido este fin de semana. Y en baloncesto tuvimos derbi este fin de semana, Blas, con victoria del Real Madrid sobre el Estu.
Con el Campazo jugando minutos, el miércoles juegan los tres madrileños, Real Madrid, Betis, Estudiantes, Baskonia, Fuenlabrada, Burgos, y esta semana se va a sortear el calendario en cuanto se solucione el asunto de Guipúzcoa para que pueda competir en la Liga CB.
Y además, en el Tour de Francia, ayer ganó Alaphilippe, hoy tenemos etapa llana, y Alaphilippe es el nuevo maillot amarillo, Bonilla.
Sí, ganó la segunda etapa en Nice y es el nuevo líder del Tour. Ayer la jornada fue mucho más tranquila que la inaugural, donde la lluvia fue la gran protagonista. Cayeron más del 80% del pelotón ciclista, hubo tres abandonos, entre ellos el del español Rafa Valls. Alaphilippe, como dices, es líder. Los españoles Enric Mas, Alejandro Valverde y Mikel Landa están todos ellos a 17 segundos del maillot amarillo. Hoy 198 kilómetros, una buena etapa para velocistas.
Y el último minuto y medio os lo vamos a dedicar al debut hoy de Nacho Aranda y Carolina García en el bloque de deportes de Telemadrid, 3 y 10 de la tarde. Aquí está Carolina. Buenas tardes, Carol, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tenéis preparado para hoy, eso de las 3 y 10 de la tarde?
Bueno, pues algunos cambios, sobre todo en la imagen, no en el estilo evidentemente que acompaña esta casa, que es mantener informados a todos los madrileños, y evidentemente las noticias pues pasan por todo lo que ya habéis adelantado, ¿no? Ese nuevo capítulo
pero
en la historia,
imágenes, que es muy
en
importante.
La historia de Messi, y bueno, la vuelta del Real Madrid, también mucha selección española, y sobre todo yo creo que tenemos un compromiso firme con todo ese deporte no profesional que se practica, que se disfruta en Madrid, y a lo largo de la temporada esa es uno de nuestros retos.
¿Pelín de nervios o no?
Sí, hombre, hasta ahora ya sé. No, no te voy a engañar, claro, a esta hora, toda la mañana corriendo, pero sí, a esta hora un poquito.
Si no estuviera nerviosa no serías humana.
Claro, ¿eh? No.
Siempre, primer día.
Los días de estreno siempre tenemos que tener estos nervios, pero la tensión es buena,
sí,
tú bien lo sabes.
Sí, efectivamente. Mañana ya estarás un poquito más relajada, un poquito, ¿eh?
Esperemos, a ver qué nos depara, además el día de mañana, porque tal y como está el verano en lo deportivo, vamos de un día para otro sorprendiéndonos con las noticias, así que tampoco nos da mucha tregua.
Pues muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Nos marchamos. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con David Junqueras, su nuevo conductor. El partido de la una vuelve mañana a la una y tres minutos. Antes esta tarde a las 8:15 con Rodrigo de Pablo, la última hora del deporte. Hasta mañana. Adiós. Cuidado.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Go, go, go.